Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 17 minutos de la mañana del jueves 18 de marzo, Día Mundial de los Planetas.
En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos, en Plutón aún se oyen gritos de amor.
Hablamos de los del Sistema Solar porque el resto nos pilla un poco a desmano. Como todos sabemos, son siete después de que Plutón fuera degradado a una categoría inferior debido a su pequeño tamaño. Y como hablar detenidamente de todos los planetas nos llevaría por lo menos una semana de programa, hoy nos vamos a limitar a destacar una característica curiosa de cada uno de ellos. Por ejemplo, y a pesar de que es el planeta más cercano al Sol, en Mercurio abunda el hielo. Venus es el único planeta que rota en el sentido de las agujas del reloj. Los demás lo hacen al contrario. Marte tiene la montaña más alta del Sistema Solar. Es el Monte Olympus y mide 25 kilómetros de altura, o lo que es lo mismo, tres veces el Everest, tres Everest puestos uno encima de otro. Las noches en Júpiter deben ser espectaculares porque este planeta tiene 39 lunas. Urano es uno de los planetas más fríos, con una temperatura media de 210 grados bajo cero. Neptuno tiene los vientos más violentos del Sistema Solar, con huracanes de hasta 2.100 kilómetros por hora. Y Saturno tiene una densidad tan baja que si pudiéramos ponerlo en el mar, flotaría como un balón de Nivea. Ayer mismo la Comisión Europea presentaba su propuesta para crear un certificado digital que permita viajar por la Unión a los que hayan sido vacunados contra el coronavirus, pero también a los que cuenten con anticuerpos o acrediten un resultado negativo en un test antes de viajar. Hay, sin embargo, quien mantiene que este certificado podría atentar contra la intimidad de las personas y estigmatizar a quienes no estén vacunados, no ya porque no quieran, sino porque no han podido, porque no les ha llegado el turno. Magdalena Bosch es doctora en filosofía y con ella vamos a analizar las cuestiones éticas que afectan a este pasaporte COVID.
Matemática es cálculo descrito en cada verso, es el lenguaje con el cual está escrito el universo. Desde la suma, resta, producto y la división, decimales transformándose en concepto de fracción. Hay operaciones de una notación científica.
Pues sí, todo se puede explicar gracias a las fórmulas, los números y las ecuaciones. O eso es por lo menos lo que mantienen dos jóvenes divulgadores que acaban de publicar un libro titulado La historia del mundo en 30 ecuaciones. Charlaremos con ellos a eso de las 12. Antes estaremos muy pendientes de las medidas anti-COVID de cara a la jornada electoral del 4 de mayo, que se van a hacer públicas hacia las 11:30 de la mañana en rueda de prensa. Además, hoy tenemos otras secciones, Curarnos en Salud con el doctor Sánchez Martos, por ejemplo, y nuestra crítica de trailers. Y lo que no puede faltar es nuestra rueda de reconocimiento para hacer un repaso a cositas que dan su característica especial a este 18 de marzo. Por ejemplo, sus efemérides. Nieves Ortiz.
Hoy nos vamos 61 años atrás. Un día como hoy, Alexei Leonov hacía historia convirtiéndose en la primera persona en pisar el espacio. El cosmonauta, ingeniero y piloto de la Fuerza Aérea Soviética, acompañado del comandante Beliafev, protagonizó la proeza. A bordo de la nave Voskhod 2, ya en órbita, Leonov abrió la escotilla externa y por primera vez en la historia salió al espacio paseando durante 12 minutos y 9 segundos. Las complicaciones surgieron cuando quiso entrar de nuevo en la nave. Su escafandra se había inflado más de lo previsto y no cabía por la esclusa. Para hacerlo, bajó la presión del traje espacial por debajo de los límites de seguridad y se introdujo al revés, con la cabeza por delante. Aquello le siguió un aterrizaje en Siberia, cerca de 400 kilómetros más lejos de lo previsto, lo que les obligó a pasar dos noches aislados con temperaturas bajo cero, con la ropa de abrigo que les lanzaron desde el aire los equipos de rescate y con el aullido de los lobos de acompañamiento.
Bueno, impactados con ese aullido, voy a dar paso a Belén Amoraciz, que es la que viene a felicitar todas las mañanas.
Vamos a hacer eso, porque entre el aullido del lobo y que no veía nada porque se me habían empañado las gafas y parecía que había niebla, me he asustado yo sola. Hoy felicitamos a Ana Obregón, cumple 66 años, nació el 18 de marzo de 1955, un cumpleaños obviamente especial, triste, pero de superación. Lo que ha conseguido este año es crear una fundación en honor a su hijo y para ayudar en la lucha contra el cáncer y en la investigación, algo que desde luego la está ayudando y mucho, y además le van a entregar dentro de nada, ya se lo han notificado, el premio Yago de Honor por su trayectoria cinematográfica, algo que también le ha hecho mucha ilusión a Ana Obregón, aquella que durante mucho tiempo la prensa bautizó como Anita, la fantástica, porque contaba muchas historias que nadie creía, que después con el paso del tiempo, oye, pues se ha demostrado que habían sido ciertas, como por ejemplo la paella que le hizo a Spielberg, que fue un auténtico desastre, pero que el hombre muy educadamente se comió. Lo de que fue un auténtico desastre lo dice ella, que vamos, no atinó en uno solo de los ingredientes y ni siquiera le quedó de color amarillo, pero Spielberg se comió la paella y le dijo que estaba muy buena. En fin, muchas historias las de Ana Obregón. Nosotros desde aquí le mandamos una felicitación muy grande y muchísimos besos. Ana Obregón, 66 años, 62, cumple alguien a la que realmente conocemos sobre todo por sus canciones. Dos canciones, para ser exactos, aquella con la que consiguió un Grammy, que es esta que estamos escuchando, What a Feeling, que pertenecía a la banda sonora de Flashdance, y la que popularizó gracias a otra película, en este caso la de Fama, Irene Cara, Irene. Cara, me han dicho también que podrían, y que dicen de hecho los norteamericanos, para mí y yo creo que para muchas más personas, la de Flashdance y la de Fama, que han sido sus dos grandes exitazos. Después es cierto que a día de hoy sigue dedicándose al mundo de la música, pero ya no ha conseguido desde luego la misma fama. Tiene una banda, se llama Hot Caramel, así que felicitamos a Irene Cara y todo el que quiera que se ponga a bailar.
¿Y quiénes serán los protagonistas del Santoral de hoy? Bueno, salimos de dudas con Clara Esteban.
Pues hoy tenemos a San Cirilo de Jerusalén. Fue obispo, doctor de la Iglesia. Ya sabéis que doctor de la Iglesia pues es un reconocimiento que da el Papa a los santos eruditos. Vivió en el siglo IV y a pesar de que él escribió mucho, por eso es doctor de la Iglesia, sobre él no se escribió casi nada. Se sabe que su postura filosófica y teológica le valió muchos enemigos y tuvo que exiliarse hasta la muerte. Cirilo es un nombre de origen griego que significa señor. Hay 1.428 Cirilos en España. También felicitamos a los Anselmos, que son 4.400. Anselmo es un nombre de origen germano que significa el protegido de los dioses. San Anselmo de Mantua fue otro obispo, este de Lucca, en Lombardía. También protagonizó algunas controversias, pero se mantuvo muy cercano al Papa Gregorio VII. Y es todo lo que podemos decir de San Anselmo de Mantua.
Carmen Martín Tejeda, vamos con el refrán de este día.
Para hoy tenemos un refrán que nos habla de que al final cada uno encuentra el sitio para el que ha nacido o para el que se ha preparado en esta vida, y que al final las cualidades y capacidades de cada uno son las que son y acaban llevándole a su lugar. Dicho a la manera del refranero, el que nace para maceta no pasa del balcón.
Y hoy nuestra unidad móvil está en un lugar que, en fin, acapara en estos momentos toda la actualidad. Gloria Talavera, cuéntanos.
Buenos días, Eli. Hoy vamos a estar en el Congreso de los Diputados porque se aprueba la ley de la eutanasia. En Madrid, las familias que desde hace años llevan defendiendo la despenalización van a atender en los próximos minutos a los medios de comunicación. Impresiones que vamos a recoger aquí en Onda Madrid. Por lo tanto, en la carrera de San Jerónimo, esa es hoy la noticia. Poco después, a las 11:15, abogados cristianos se van a manifestar también a las puertas de este lugar. Y a las 12 hay prevista en la Puerta del Sol una concentración de apoyo a la ley orgánica.
Y veremos cuánto tiempo nos deja la actualidad para el ratito de oyentes. Pero bueno, Sergio Martín Romo ya tiene preparado un tema nuevo.
Hoy con estas manitas y mis avalorios. Esas cosas que te han regalado y que otro ha elaborado con todo su cariño de manera artesanal. O esas manualidades que tú has hecho y han servido de regalo, pues para el Día del Padre, el de la Madre, un cumpleaños, incluso una boda. ¿Qué tienes que en su día alguien te tejió, te moldeó con arcilla o te hizo con macarrones? 628-091-117, nos lo puedes contar en forma de mensaje de texto o de nota de voz.
Bueno, ya empezamos confundiendo. Tenemos nuevo reto en nuestra cuenta de Twitter, como todos los días, @buenosdiasom. ¿Qué has colgado hoy, Honorato?
Hoy una foto de una estrella española, de una actriz muy conocida, y le hemos difuminado un poquito la cara. Porque que si no, claro, sería muy fácil, ¿no? Digo yo, hay que
no
ponerle
sé,
un poquito de dificultad.
Te pasas la vida tocando la cara a personas famosas.
Ahí están los cirujanos estéticos y luego estoy
y luego
yo
estás tú
con el pincel difuminador. Sí. Bueno, a ver, es una actriz muy famosa, está en la alfombra roja, hay personas mirándola y queremos saber, ¿qué actriz es? ¿Es Paz Vega? ¿Es Mónica Cruz? ¿O es Penélope Cruz, que parece que cantaba en la canción de Almodóvar, pero no es ella? Solo movía los labios, no canta.
Que es Estrella Morente la que pone la voz, vamos.
Me da la impresión. Bueno, ya. Pues es cualquiera de las hermanas Cruz, Penélope o Mónica o Paz Vega. Pues hay que decidirse. Se mira uno la foto, entra en nuestro perfil de Twitter, @buenosdiasom, se sigue el hilo y ahí, pues por una de las tres hay que decantarse.
Muy bien, pues ahí tenéis la posibilidad de jugar con nosotros. Entráis en @buenosdiasom, analizáis esa foto que ha chapuceado Honorato, que no es precisamente el rey del Photoshop.
No.
Y dais a seguir el hilo y ahí están esas tres opciones: Penélope Cruz, Mónica Cruz y Paz Vega. A
una
ver,
de las
¿por
tres
cuál nos decantamos?
A la 1:10 damos el resultado.
Perfecto, hasta luego.
Hasta luego.
Y tal día como hoy, pero en 1978, los Bee Gees se convertían en los reyes del mundo. Llegaban al número uno de las listas americanas. De rebote llegaron todas las demás. Lo hacían con su álbum Fiebre de Sábado Noche, del que forma parte esta joyita, How Deep Is Your Love.
Cause we're living in a world of fools.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Remodela tu figura ya en Clínica Barragán con la liposcultura láser que elimina grasa acumulada en papada, brazos, abdomen, espalda o cartucheras y luce una figura esculpida sin rastro de cicatrices. Clínica Barragán, 91-300-2355. Primera consulta gratuita, 91-300-2355.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Onda Madrid.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
El Congreso de los Diputados aprueba hoy la ley que regula la eutanasia. Se convertirá en una nueva prestación del Sistema Nacional de Salud que podrán solicitar aquellas personas que padezcan una enfermedad grave e incurable con un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable. La norma entrará en vigor dentro de 3 meses y con ella España se convertirá en el 6º país del mundo en reconocer el derecho a decidir nuestra propia muerte. Una noticia que ya están celebrando aquellas familias que llevan años defendiendo la despenalización de la eutanasia y que a estas horas se concentran en la puerta del Congreso. Con ellas está Gloria Talavera. Gloria.
Buenos días, Eli. Sí, es muy importante esta jornada aquí en el Congreso de los Diputados para personas como Asun o como Daniel, que llevaban tiempo reclamando esta ley. ¿Cómo os sentís en esta mañana? Buenos días.
Hola, pues hoy es un día muy feliz. Para mí es el día de la victoria, el día en el que el pacto que habíamos sellado, diciendo, bueno, Luis se murió, pero yo voy a seguir con la lucha por la despenalización de la eutanasia, hoy se ha hecho realidad, así que es el día de la victoria y el día de dar las gracias a todos los que lo han hecho posible. Es un día muy feliz.
Eres viuda de Luis, un ciudadano que murió joven, con 50 años después de mucho sufrimiento.
Sí, Luis tuvo esclerosis múltiple primaria progresiva de los 40 a los 50 y según su última neuróloga la enfermedad le arrasó, le devoró por completo y los últimos cuatro estuvo tetrapléjico, pero con la capacidad cognitiva intacta y aparte tenía dolores neuropáticos que no respondían a ningún tratamiento. Por eso yo insisto mucho, los que dicen no, lo que hay que hacer es reforzar los cuidados paliativos, pero es que claro que sí, pero los cuidados paliativos llegan a donde llegan. Por ejemplo, a Luis y muchas personas, los cuidados paliativos no les sirven de nada. Y Luis, que era un tío alto, guapo, deportista, listo, divertido, le gustaba vivir, pero es que lo que él tenía los últimos años no era vivir, era estar. Y eso no.
¿Cuáles eran vuestras conversaciones sobre este tema?
Pues sobre todo hablábamos de, pero esto es, estamos en la Edad Media, ¿qué pasa aquí? Que en la Edad Media estaba bien visto suicidarse. Y ahora una persona, yo no podía figurar en ningún sitio, por si acaso pasaba algo. Y de eso hablábamos mucho, de tener que estar haciendo planes, porque claro, siempre dices, bueno, igual conseguimos que te cures, pero no, parece mentira que tengamos que estar peleando por algo tan básico como el que yo me pueda ir, yo. Porque él decía, si es que yo no pido nada para nadie, solo pido que a mí me dejen pasar de pantalla. Y nuestra conversación muchas veces giraba sobre eso. Por supuesto que teníamos conversaciones de matrimonio, ¿no? O sea, que no estábamos centrados en eso. Pero sí que era muy recurrente el decir, bueno, es que parece mentira que no es esto, este derecho no exista ya. Y, bueno, pues ya lo celebraremos.
¿Tienes hijos, Asun?
Sí, pero no de él.
Daniel, en tu caso estás aquí porque te pasó algo muy parecido, en este caso con alguno de tus progenitores.
Sí, con mi Amachu, con mi madre. Ella tenía Alzheimer. Se lo diagnosticaron hace 17 años, pero los últimos 3 años de su vida, 2 años de su vida, estaba en una situación que ella consideraba lamentable, ¿no? En un caso diferente totalmente al de Asun, que ha sido un placer, lo digo públicamente, hacer participar y llevar esta lucha junto a vosotros.
Ha sido mucho más fácil estar juntos en esta lucha, porque el tiempo que yo estuve sola fue mucho más duro.
Y bueno, mi ama, pues bueno, claro, ella no tenía la capacidad cognitiva, pero precisamente como conocía el deterioro de la enfermedad donde le iba a llevar, dejó por escrito, ¿no?, en un documento de voluntades anticipadas, que el día que perdiera la autonomía, el día que perdiera la capacidad de amar y el día que no reconociera a las personas que más amaban, que éramos nosotros y su marido, que quería dejar de vivir, ¿no? Y el gobierno español pues no se lo respetó. Entonces, en ese momento es cuando nosotros empezamos la lucha porque se cumpliese su voluntad, ¿no?, que era la de dejar de vivir sufriendo. Y de la misma forma decías en el tema de los paliativos, ¿no? Aquellos partidos políticos que hablan en contra de esta ley dicen que si hubiera un sistema de cuidados paliativos es suficiente. Los cuidados paliativos palian, mitigan un dolor, pero no acaban con el sufrimiento. A mi ama ningún cuidado paliativo le hubiera devuelto ni la capacidad de amar, ni la autonomía, ni los recuerdos. Entonces eran las tres premisas con las que ella no quería jamás vivir, ¿no? Y nosotros empezamos esta lucha para que se cumpliese su voluntad. No lo conseguimos para ella, pero bueno, pues aquí estamos y por fin parece que hoy vamos a dormir un poquito más libres.
Y sois familias que os habéis conocido gracias a situaciones muy parecidas, situaciones difíciles.
Gracias a change.org, que es quien nos puso en contacto. Y bueno, pues nos hemos convertido en familia. Sí. Porque hemos compartido pues los momentos más importantes de nuestra vida. Y hoy, yo digo que hoy es el día más feliz de mi vida, porque se ha conseguido algo por lo que hemos luchado muchísimas personas, y por eso es un día muy feliz y yo estoy llena de agradecimiento, no me canso de decirlo, aunque me repita, lo siento, estoy muy agradecida.
Y estáis aquí en el Congreso, de hecho vais a seguir desde dentro toda esta sesión donde se apruebe la ley, está en esta jornada. Una cosa también que me gustaría preguntaros, sabemos que a las 12 hay una organización, Derecho a Morir Dignamente, que se va a concentrar en apoyo también a esta ley orgánica en la Puerta del Sol, pero antes, a las 11 y cuarto, aquí está previsto que Abogados Cristianos se manifieste en las puertas también de este Congreso de los Diputados.
Pues sí, bueno, a mí me parece un poco triste, ¿no?, que en el siglo XXI no haya simplemente... Esta ley lo que habla es del respeto de la libertad individual. De la misma forma que esta gente que se va a manifestar en contra de la eutanasia, yo en ningún momento se me ocurre plantearles o juzgarles por qué ellos deciden acabar su vida con sufrimiento en la situación más deplorable del mundo, que cada uno tiene que decidir cómo acabar su vida. Yo respeto su forma de vivir y su forma de morir, y ellos no respetan la mía ni la de mi ama. Entonces, la Inquisición, las dictaduras, todo esto ya ha acabado. Son cosas del siglo pasado, afortunadamente. Entonces, ¿por qué tratan de imponer ellos su forma de vivir a los demás? Que cada uno decida la suya. Y decidir sobre la forma de vivir implica también decidir sobre la forma de morir, ¿no?
Daniel Asun, muchísimas gracias por compartir con los oyentes de Onda Madrid vuestro testimonio. Y aquí estáis portando estos carteles en los que se puede leer, Eli, conseguido, aprobada la ley de eutanasia. Gracias por tu firma, y hace alusión a eso que se recogía por parte de muchas familias en la plataforma change.org.
Pues ahí están esas familias que hablan a favor de esta ley, que, repito, se aprueba ahí en el Congreso. No van a ser las únicas, sin embargo, que van a estar en la puerta del Congreso dentro de una hora, y en ese mismo punto van a estar también aquellos que no ven con buenos ojos la aprobación de esta ley. Estaremos también con ellos para saber cuáles son sus argumentos.
Buenos días, Madrid.
Y ayer la Comisión Europea presentaba lo que conocemos como pasaporte COVID, aunque desde la propia Comisión prefieren llamarlo certificado verde. Se trata de un documento digital de vacunación que va a permitir viajar sin PCR ni cuarentena entre los países de la Unión aquellos que ya hayan sido vacunados. Sin embargo, no todos los países están contentos con este pasaporte. Francia o Bélgica, por ejemplo, ya han expresado sus reticencias por la posibilidad de discriminar a las personas vacunadas de quienes no lo están. Bueno, para analizar las cuestiones ya no prácticas ni médicas, sino éticas, que suscita la puesta en marcha de este documento, hemos recurrido a Magdalena Bosch, que es doctora en filosofía y profesora de la Facultad de Humanidades de la Universidad Internacional de Cataluña. Magdalena Bosch, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, como doctora en filosofía, ¿qué valoración hace de este certificado? ¿Y si considera o no que es discriminatorio?
Bueno, yo veo varios puntos un poco críticos en el certificado, y precisamente uno de ellos son las posibilidades de discriminación. Hay que reconocer que cuando la Unión Europea ha advertido esta sensibilidad social, ha reaccionado y ha abierto la posibilidad de que este certificado no sea únicamente de vacunación, sino también de otras maneras de mostrar inmunidad. Pero la discriminación sigue siendo posible, puesto que algunas personas querrán acceder a la vacuna y quizá no puedan, y puede que se valoren de maneras diferentes una certificación de vacuna que de otro tipo, ¿no?
Bueno, teorías de conspiraciones aparte, doctora. Sí. ¿Es una manera, este certificado, que es lo que sospechan algunos, de tenernos aún más controlados? Es decir, esos datos que van a figurar en un certificado, por muy digital que sea, ¿podrían ser utilizados para otras cosas? ¿Hay ahí también un debate ético?
Sí, por supuesto. Ahí hay otro debate ético, y es que en cuanto creas una base de datos o en cuanto recoges datos nuevos, te expones inevitablemente a que haya usos indebidos, indeseados acerca de esos datos. Los datos estarán ahí, lo deseable es que no ocurra esto, es decir, que no haya usos que no estén siendo comunicados, ¿no? O sea, creo que por ahí hay que distinguir lo legal y a lo que se compromete la Unión Europea, lo que se comprometen los países que lo aprueben, es decir, ellos deben garantizar el uso que oficialmente y legalmente se va a hacer de los datos. Y otra cosa es que siempre estamos expuestos, por decir así, al hackeo, ¿no? O a claro. que de maneras ilegales se pudiera acceder o se pudiera utilizar.
Volviendo al tema de la discriminación, claro, aquí hay un problema de base, y es que, un problema, lo digo entre comillas, lo de problema, y es que la vacuna no es obligatoria, es decir, es voluntaria, uno puede vacunarse o no vacunarse. Desde el momento en que a las personas vacunadas se les da un certificado, las que no tienen ese certificado pueden ser rápidamente estigmatizadas como antivacunas, cuando en realidad lo que puede haber ocurrido es que todavía no les ha llegado el turno o por cualquier tipo de problema, estamos viendo retrasos, estamos viendo el problema que existe o la sospecha que existe, por ejemplo, con la vacuna de AstraZeneca. Claro, hay uno que dice, oiga, que es que yo no soy un antivacunas, que es que yo no he podido vacunarme. Iría por ahí la cuestión, ¿no?
Por supuesto, este es uno de los puntos fuertes a tener en cuenta. En efecto, puede que haya personas que estén deseando vacunarse y no les toca. A mí me consta que ha habido algunos retrasos de personas que ya estaban avisadas y luego no ha habido suficientes dosis de vacuna para cumplir con el calendario previsto. O sea, ese puede ser una cuestión. Pero hay otra cuestión que también es ética, que es la posibilidad de objeción. Es decir, es claro. legítimo que alguna persona, especialmente con las noticias que recibíamos ayer, tenga reparos en vacunarse. O sea, ha habido noticias muy polémicas en el día de ayer y contradictorias, porque a la vez salía también la ratificación de Unión Europea expresando su confianza en AstraZeneca, cuando, ya digo, es que yo recibí las noticias al mismo tiempo, ¿no? Por un lado, la Agencia Europea de Medicamento ratificando confianza y, por otro lado, noticias pues muy lamentables sobre algunos casos de daños causados por vacuna, ¿no?
Yo creía que el certificado así en principio dejaría de ser discriminatorio si, en el caso de que finalmente se ponga en marcha en el momento en que todo el mundo pudiera acceder a la vacuna, fuese pues como, no sé, como cualquier otra vacuna, como la de la gripe, que uno va a la farmacia, la pide, la compra y va y se la ponen. Pero esto que me está usted diciendo, claro, añade otro matiz, la objeción de conciencia. Uno puede ser muy libre de decir que yo no me quiero vacunar, y ahí sí que estaría la discriminación.
Claro, lo que pasa en este caso, hay un conflicto, ¿no? Hay cierto conflicto de, digamos, de intereses o de derechos, ¿no? Porque si yo tengo motivos para desconfiar, como fueron las noticias de ayer, ¿no? Imaginemos que la única vacuna disponible cuando a mí me toca el turno es AstraZeneca. Y yo he oído estas noticias, he conocido este riesgo,
claro.
No deseo vacunarme y me encuentro efectivamente en una situación difícil porque quizá quiero realizar un viaje que no me resulta posible por no poder acreditar la vacunación. Esta es una cuestión a tener en cuenta, por supuesto.
En el caso de que se instaurara, por otro lado, claro, uno se pregunta por qué tengo que tener ese certificado para viajar y por qué no puedo tenerlo o no me va a servir dentro del propio país, no sé, para ir a un gimnasio, para ir a un bar, para ir a un centro comercial, ¿no? Claro, no sabemos muy bien cómo se va a utilizar esto.
Efectivamente. Esta es otra de las cuestiones éticas importantes, el uso que se vaya a hacer de este certificado. Creo que esto debería estudiarse muy bien, deberían preverse posibles conflictos y si se aprueba, por ejemplo, en España, pues el gobierno debería aclarar qué usos van a ser permitidos y cuáles no, porque si no, de nuevo, la discriminación está abierta. Hay países en que se ha planteado utilizar el certificado, por ejemplo, directamente para la contratación de personas en una empresa. Pues esto de nuevo plantea un conflicto de intereses. La empresa se considera pues con el derecho de velar por su seguridad, esto es legítimo, pero por otro lado, quienes no tengan el certificado no podrían ser supuestamente contratados por esa empresa. En Alemania se ha planteado ya este problema. Parece que de momento se ha resuelto a favor de la libertad de empresa, pero es un tema crítico que hay que estudiar y claro, que habrá que aclarar.
Claro. Estamos hablando de cuestiones muy importantes, ¿eh? Que sí, es verdad que estamos todos con la vacuna y lo primero, evidentemente, es la salud, es salvar vidas, es no contagiarnos, pero luego esto tiene muchas derivas diferentes. Oye, que conviene ir analizando. Hay una, por otro lado, que pone en solfa todo lo que conlleva este certificado, que es cada vez parece que son más el número de expertos que dicen que el estar vacunado no asegura que no puedas contagiar. Es decir, la persona vacunada no se contagia, pero puede contagiar a los demás. Con lo cual estaríamos haciendo un pan con unas tortas.
Efectivamente. Para mí esa es la primera cuestión a tratar y la primera cuestión que debería aclararse lo más posible, también por parte del gobierno, si es que aprueba el certificado, bueno, cuando ha aprobado el certificado, ¿no? O sea, esto habría que informar, yo creo que mejor y más claramente, porque también es una cuestión ética, si estamos atribuyendo unas seguridades a un documento que en realidad no las puede garantizar, porque desde el punto de vista sanitario, como usted ha apuntado, estar vacunado no garantiza que no te puedas infectar y que no puedas contagiar. Y a nivel, parece, de opinión pública, creo que se está asumiendo como si tener el certificado garantizaba una inmunidad total, lo cual no es cierto, ¿no? Entonces, eso, pues sí, es algo que habría que comunicar por parte del gobierno y que habría que informar, yo creo, que con mayor claridad. Y como usted dice, estamos montando cierto embolado, ¿no?
Claro.
En torno a una cuestión que necesita una aclaración previa. Bueno, pues,
Claro, de momento ayer la Comisión Europea presentaba este certificado verde, lo que conocemos a pie de calle como pasaporte COVID, pero es verdad que se abren cantidad de incógnitas por delante y cantidad de debates interesantísimos. Esto acaba de empezar, así que seguramente Magdalena Bosch, doctora en filosofía y profesora de la Facultad de Humanidades de la Universidad Internacional de Cataluña, no será ni muchísimo menos la última vez que tengamos que hablar. Según vayamos conociendo cómo va avanzando esto, pues tendremos que ir abordando las distintas polémicas o los distintos debates que vaya planteando. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Buenos días.
Hasta luego.
Igualmente. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja, trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
Tu curso de carretillero por 50 euros. Infórmate en tucarretillero.com.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, correría el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Mar-
materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Hoy jueves, partido clave para el Madrid de baloncesto en el kilómetro 30 de la Euroliga. Desde las 9, en el 106 de la FM, Real Madrid, CSKA de Moscú.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Y seguimos pegaditos a la actualidad en Buenos Días Madrid de Onda Madrid. Y es que, por ejemplo, la instalación de una gasolinera en un barrio de Getafe, que está muy próxima a unas viviendas, está movilizando a los vecinos que esta tarde van a volver a protestar en la calle. Uno de estos vecinos, una vecina en este caso, es Mariluz Martínez, que además es presidenta de la Asociación Vecinal Sector 3 de Getafe y presidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales de Getafe. Mariluz, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli, y buenos días a tus oyentes.
Bueno,
agradecemos que nos invitéis a hablar sobre nuestra reivindicación. Muchísimas gracias.
Antes de nada, Mariluz, vamos a situar un poco a los oyentes. ¿Dónde está previsto que se sitúe esa gasolinera?
Sí, pues esta gasolinera se está previsto que se instale en el extrarradio del barrio, junto a la M50 y confluencia con la M45. Y ya tenemos otra en el barrio, por lo que imagínate el impacto que supone en un barrio tener dos instalaciones de este tipo.
Bueno, impacto en todos los sentidos, creo, Mariluz, porque sí. ¿A cuánta distancia está de las viviendas?
Pues de la vivienda está como a unos 30 metros de la primera vivienda.
Madre
mía. La instalación que pretenden hacer ahora. La anterior nos la colaron hace 7 u 8 años por un real decreto del año 2013, que nos la instalaron pues prácticamente a 3 metros de las viviendas. Tenemos otra en el barrio. Pero bueno, fue un real decreto que salió, que limitaba a que la capacidad de los ayuntamientos no podían regular estas instalaciones.
Sí.
Y pues lo que intentaban es apoyar al emprendedor y el estímulo del crecimiento del empleo. Y cualquier establecimiento comercial, cualquier centro comercial podía instalar su gasolinera.
Ya.
Entonces ahí estamos nosotros los vecinos de Getafe, intentando que no sea así, porque ya es la tercera vez que nos sucede.
Mariluz, yo tenía idea, por lo visto equivocada, de que estas cosas ya no se podían hacer. Es decir, que tenían que tener las gasolineras una distancia considerable de las viviendas y de, en general, de zonas residenciales, porque estamos hablando de un triple problema. Por un lado, un problema de seguridad con las viviendas que hay alrededor. Por otro lado, un problema medioambiental. O sea, una gasolinera, en fin, son productos tóxicos al fin y al cabo. Y luego un problema, me imagino, de densidad de tráfico, porque claro, ahí habrá mucho desvío de coche ahora para repostar.
Exactamente. Además, tienen que atravesar toda la zona para residencial para llegar a los surtidores. Entonces, esto es un poco una incongruencia, porque ya en el año 2012 hubo un real decreto en el que, dado que no podían asegurar los dispositivos y los filtros de estos surtidores, pues en la ciudad de Madrid y en otras ciudades se sacaron al extrarradio para que no estuvieran pegados a las viviendas. Y sin embargo, en el 2013, pues ya te decía que por este tema de ayudar a los emprendedores, pues se le dio posibilidad a que cualquier centro comercial pueda poner la suya. Entonces nosotros desde el Ayuntamiento de Getafe pues hemos intentado que en los siguientes plenos a través de los grupos municipales pues que nos ayuden, porque hay que solicitar. El problema está en que la Comunidad de Madrid no ha hecho nada con respecto al Plan General de Ordenación Urbana, que nosotros desde el Ayuntamiento de Getafe, ya hace 3 o 4 años, cuando en el barrio de Buenavista quisieron poner una, nos movilizamos y en el Pleno se acordó instar a la Comunidad de Madrid que modifique este plan general de ordenación urbana, porque ahora mismo no hay ningunos metros establecidos por los que cualquiera puede ponerte un surtidor debajo de tu balcón.
Claro.
Y eso, pues, es bastante complicado.
Bueno, todavía queda una posibilidad, Mariluz, porque creo que no es la primera vez que se ha paralizado la edificación o la instalación de una gasolinera en Getafe. Sí. Creo que ya lo conseguisteis hace 3 años. Justo, bueno, pues cuando...
Y hace 2 meses.
Ah, también otra hace 2 meses. O sea,
sí,
que...
sí, en Perales del Río intentaron poner otro centro comercial, intentó poner su surtidor.
Sí.
Y claro, la presión vecinal es muy fuerte cuando el propio dueño del establecimiento comercial se le boicotea.
Ya.
El problema está en este caso, que lo tenemos un poco más difícil porque no hay un centro comercial específico. Entonces, lo va a poner ahí dos surtidores, ahí en medio de estos que se pagan con tarjeta, que encima no es como en una gasolinera que tiene sus carteles de no fumar, de que la gente no utilice el móvil y todas estas cosas. Estos van a estar ahí dos surtidores solos.
Ya.
Y la gente llegará y pagará, y la verdad es que es complicado. Entonces, ahora por tercera vez, de nuevo, pedimos que vaya a pleno. El próximo martes hay un pleno aquí en el Ayuntamiento de Getafe. Y de nuevo hemos solicitado a los grupos municipales que vuelvan a ir a pleno para instar a la Comunidad de Madrid a que modifique el plan general y para instar a este señor, a esta empresa, que desista de ponernos este establecimiento, porque el trasiego de combustible ya no solo es que haya mucho tráfico de coches, es que los camiones cisterna y los tanques que van a estar allí repostando durante la noche, pues sabemos que por los estudios que hay, lo mismo de la Universidad de Murcia y de diferentes revistas y de la OMS, en la que nos han notificado que hay mucho riesgo en el benceno. El benceno es muy tóxico, es cancerígeno, y la verdad es que esas emisiones de benceno que se pueden desprender a la zona cuando se están haciendo los repostajes de los tanques, pues la verdad es que es muy peligroso para la salud.
Bueno, fíjate, Mariluz, en este caso yo creo que no hacen falta ni tantos estudios, es cuestión de pura lógica. Es decir, una gasolinera no puede estar pegando a unas viviendas ya de entrada, porque eso representa un peligro evidente para todo el mundo. De hecho, se ha dejado de hacer en muchísimos sitios y, por lo tanto, hombre, parece que la vuestra es una reivindicación de pura lógica. Os concentráis, os venís concentrando los lunes y los jueves, o sea que hoy mismo habrá concentración esta tarde,
sí,
¿no?
Sí, a las 7 de la tarde, los lunes y los jueves, para informar a los vecinos y a todos los ciudadanos que quieran saber en qué situación está la concesión, porque, como te decía anteriormente, como los ayuntamientos no pueden hacer nada porque están obligados a dar la licitación de la,
claro,
de la apertura de este establecimiento, pues lo único que podemos hacer es la presión vecinal. Y según nos han comentado en el Departamento de Urbanismo de Getafe, nos han dicho que los trámites se están llevando a cabo, como es normal que se tienen que llevar a cabo, que no les queda más que un trámite, que es un informe de carreteras, porque está pegadito a la M50 y la M45, y en el momento que se tenga ese informe, el ayuntamiento directamente le tiene que dar la licencia. Entonces, solamente dependemos de la presión vecinal, por lo que, bueno, pues pedimos a todos los vecinos que nos estén escuchando que, si pueden estar allí, pues haciendo presión para que este señor, Progeral Ibérica S.A., que es la empresa que quiere ponerlo, pues desista y se lo lleve al extrarradio, a las carreteras, a las circunvalaciones, que es donde toda la vida hemos tenido las gasolineras.
Bueno, pues presión vecinal que se materializa con estas protestas. Hoy mismo, a las 7 de la tarde, todo el que se quiera unir estarán encantados de recibirles. Y por otro lado, Mariluz, estáis recogiendo firmas.
Sí, claro, porque, bueno, ya sabemos que la recogida de firmas, pues no en todos los casos son útiles, pero sí que movilizan mucho a la ciudadanía y presionan bastante, aunque ya sabemos que aunque presentemos 5.000 firmas a la Comunidad de Madrid, no se va a movilizar porque presentemos las firmas, pero bueno, toda la presión es poca para que, lo único que pedimos es que modifiquen este plan general.
Bueno, pues lo dicho, parece una petición muy lógica, muy razonable. Estamos hablando de cuántas familias viven, digamos, en el entorno de esa futura gasolinera. ¿Cuántas podrían
ser? Bueno, es que el barrio propiamente dicho, pues no sé si son 11.000 viviendas.
Madre
o
mía.
Algo así, porque es un barrio muy grande de Getafe. Lo que pasa que, bueno, pues al otro lado de la carretera pues hay más barrios, porque Getafe son casi 190.000 habitantes y los barrios están contiguos unos de otros. Entonces, la viviendas que están próximas, pues están todo alrededor de la zona, quitando la confluencia de las dos autovías, pues todo alrededor son viviendas unifamiliares.
Bueno, pues lo más cerquita, digamos el entorno más cercano a 11.000 familias, con que vaya una de cada familia a la protesta.
Bueno, sí.
No estaría mal, Mariluz.
Estaría muy bien.
Muy bien, Mariluz Martínez, presidenta de la Asociación Vecinal Sector 3 de Getafe. Que lo dicho, que tengáis muchísima suerte. Ahí están esas recogidas de firmas. Y hoy, de nuevo, porque es jueves y esto se lleva a cabo los lunes y los jueves, protesta y concentración a las 7 de la tarde en la calle Islas Malvinas, bajo el lema "No queremos más gasolineras junto a las viviendas, no necesitamos más gasolineras en el barrio". Lo he dicho bien, ¿no?
Estupendo.
Perfecto.
Muchísimas gracias, Eli.
Muy bien, Mariluz, gracias. Un beso. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Adiós. Bueno, si antes daba una pistilla a Ceballos, que nos llevaba, nos inducía, cuidado, a pensar que nuestro personaje oculto del juego de Twitter de hoy podía ser Penélope Cruz,
sí.
Ahora nos pone otra para despistar, que puede ser Paz Vega, que protagonizó Carmen, ¿no?
Sí, sí, no está mal. Pero
son despistes musicales.
Querido Juanjo,
no,
que
no
solo,
son pistas, son
solo te sigue el 9% de nuestros oyentes. Paz Vega solo tiene el 9% de votos. Uh-huh. Mónica Cruz, el 18%.
Sí.
Y Penélope, el 73%.
Claro, ¿quién tiene al lado?
No tiene al lado a nadie. Hay gente admirándola.
Ya.
Hay gente admirándola, pero...
El vestido
canta.
Pero canta, que no quiere...
¿Hay vestidos que cantan?
¿No la escuchas?
A ver, ¿cómo? Ah, sí, mira, suena no, vestido.
Que no quiero... que bastante tenemos con las despistas de Ceballos, porque no son pistas, son despistas.
Sí, sí.
Que la gente, de momento, parece que se inclina mucho por Penélope Cruz, pero esto no quiere decir que sea Penélope Cruz.
No.
Además, queda muchísimo tiempo para jugar.
Y hasta la 1:50 no daremos la respuesta definitiva. Es una de las tres, eso sí. O es Paz Vega, o es Penélope, o es Mónica Cruz. Bueno. Una de las hermanas Cruz o Paz Vega. Son las tres opciones que damos en nuestro reto. Entráis en @buenosdiasom. Y en fin, hay gente, por ejemplo, como Maverick, que ya da alguna pista para los que votéis.
Bueno, da lo
la
que
suya,
él cree
suya,
que son pistas.
La suya.
Cada uno luego dice lo que quiere. Y el que no quiere decir nada también, ¿eh? Vota y no dice nada.
Nada.
Porque esto es
y
completamente
es
anónimo.
No pasa
exacto.
Nada.
Muy bien, Honorato, por dentro de un ratito vuelves.
Y te cuento cómo va la cosa.
Venga,
hasta
estupendo.
Luego.
Ahora quienes llegan son nuestros compañeros de los servicios informativos, así que escuchamos las noticias con ellos un ratito y después los de las 10 de Buenos Días Madrid, volvemos.